Fuga de radio.
Fuga de radio.
La percusionista y música uruguaya especialista en gestión cultural Ana Claudia Chacha de León lleva adelante junto a la percusionista y estudiante avanzada de antropología Victoria Bonanata el proyecto Tamborileras.uy. Este proyecto explora desde el 2015 el lugar y las historias de las mujeres tamborileras a lo largo de la historia y cuenta además con una miniserie de documentales que recientemente estrenaron el segundo dedicado a Chabela Ramírez, reconocida figura del carnaval. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bienvenido a ustedes. Muchas gracias, che, por la nota.
Para comenzar, ¿cómo se conocieron con Victoria?
Bueno, mira, con Victoria hace muchos años nos conocimos incluso en un ómnibus, ella siempre cuenta la anécdota. Yo ya estaba estudiando percusión, Victoria quería estudiar. Opa, se armó acá. Y bueno, y entonces fue mi segunda alumna de percusión, digamos. Y ahí empezó una amistad, yo era muy jovencita también, y empezó una amistad y una hermandad. Y después Victoria fue estudiando también antropología, y después yo me fui estudiando otras cosas, y entre ellos gestión cultural. Y bueno, y se nos juntaron de vuelta los caminos en el sentido de la investigación, además de la música, que también siempre nos unió.
En esa diplomatura en gestión cultural es que surge este proyecto Tamborileras, ¿no? ¿Cómo fue que se formó ese equipo de investigación y surgió la idea?
Mira, exactamente, fue como un trabajo final para la diplomatura, para el segundo semestre de la diplomatura. Yo siempre tenía ese tema en mente, me parecía que había que contar esas historias como tamborilera que soy. Y por la edad que tengo 51, conocía mujeres más veteranas que yo, que tocaban tambor, y antes que yo, en las comparsas, y bueno, y a medida que uno va conociendo, se te abren otras puertas y más puertas, y vas viendo que había bastantes más. Entonces, decía, esto no puede ser, hay que contarlo, hay mucha historia, y además la percepción también de una como mujer tamborilera, desde donde una mira el mundo del candombe, el mundo de la música, el mundo de todo ese fenómeno folclórico y cultural nuestro, estaba interesantísimo, porque a veces escuchás los cuentos de los compañeros tamborileros, pero los cuentos de las compañeras es de otra óptica, y a mí me encantaba, por lo menos. Dije, esto es maravilloso, hay que contar estas historias. Y bueno, y entonces me puse a aprender un poquito más sobre la técnica de investigación y de entrevista y de todo eso para poder hacerlo de algún modo comunicativo, que era el tema, de qué modo poderlo hacer para que sea atractivo y la gente le empiece a poner un poco de atención. Y bueno, y así surgió esta idea de hacerlo en cortos documentales, y bueno, y ahí estamos, vamos para hacer ahora el tercer corto documental. Hicimos dos, y bueno, y material hay para muchos más, el tema es fondos, y bueno, en eso estamos. Fondos para poder seguir haciéndolo, contando las historias.
Ana, ¿cómo fueron los primeros pasos en la realización de este proyecto?
Mira, yo tuve la tutoría de tres grandes para mí de la investigación y de conocimiento sobre las músicas, que son Milita Alfaro, la historiadora, Marita Fornaro, la musicóloga, y Gustavo Goldman, el musicólogo también. Y bueno, y ellos, cuando presenté el proyecto, les pedí si podían ser mis tutores. Les gustó el tema, ellos han investigado también bastante en la música uruguaya, en el candombe. Marita ha investigado muchísimo, en el carnaval uruguayo. Entonces, me dijeron, sí, casi no hay investigación en ese aspecto de mujeres y candombe, te diría que no lo hay, ellos no tenían casi información tampoco. Y entonces, bueno, adelante. Y bueno, y ahí dije, pero asociate con alguien de la antropología y alguien de la comunicación, porque esto, obviamente, sí, tiene que ser un material atractivo. Y bueno, y en eso fue lo que hice, justamente Victoria, mi hermana, colega de toda la vida, antropóloga, cuasi antropóloga, porque está terminando ya su tesis, fue la compañera ideal para el proyecto. Y bueno, y después nos asociamos con realizadores audiovisuales, que son los que nos han ayudado en los audiovisuales. Guillermo Rocamora y Juan, y nunca me acuerdo del apellido de Juan, imaginen, de tan familiar que me es. Me va a matar Juan, pero bueno, son dos conocidos compañeros que están en el audiovisual hace años, también haciendo películas y cosas, y bueno, ha sido genial la visión de ellos también. Una imagen, tomas, materiales antiguos, fotos de archivo, videos que ha habido que rescatar, limpiar y eso, y muchas veces son, parecen una joyita, pero a veces tienen la contra de que no tienen buena luz, no tienen buen sonido, no, la imagen está muy deteriorada y no sirven, y uno te querés morir porque son, decía, ay, qué divino esto, no sirve para los efectos de un corto documental, ¿no? Sí sirve para otras cosas, pero no para eso. Entonces, bueno, una va aprendiendo también de todo eso.
Es increíble el material de archivo del segundo capítulo que está dedicado a Chabela Ramírez.
Sí.
Y después está el primero también. Contanos un poco de estas pioneras de los tambores, porque el primero está dedicado a Luquita Fargas.
Sí, el primero está dedicado a Luquita Fargas, que para la prensa de la época fue la primer tamborilera. Y efectivamente fue la primer tamborilera visible, y donde la prensa de la época reparó en ella, porque además ella iba adelante de la comparsa, adelante de la cuerda de tambores. Ella primero salió en la comparsa Morenada. Y entonces, bueno, obviamente iba visiblemente, se veía que era una mujer, iba vestida diferente de cómo iba vestido el resto de los lugolos. No llevaba el traje de lugolo.
Claro.
Y entonces, bueno, la prensa fue reparando en ella y le hicieron notas. Y bueno, además después la invitaron a participar en el Teatro de Verano. Entonces ella también tocaba tambor y tocaba percusión en el Teatro de Verano, en algunos presentaciones de Morenada y de Llamarada Colonial, que es de Colón. Ella participó en el Teatro de Verano como percusionista y como tamborilera también. Sola, digamos, o sea, como única mujer en la cuerda y en la banda musical. Y además a Luquita de ahí, de esa visibilidad, le salió trabajo como percusionista, y ella tocaba en dos orquestas de su época, una orquesta típica que hacían candombe, milonga, tangos, y ella tocaba la percusión, y también tocaba en una orquesta de merengue. Y ella decía, a veces íbamos a bailes donde iba con las dos orquestas, me bajaba de una, me cambiaba de ropa, me subía con la otra. Estamos hablando de la época del 70.
Claro, claro.
O sea, 50 años atrás ella, hasta donde sé, es la primer percusionista que conozco trabajando profesionalmente. O sea, ella se ganaba, claro, su dinero como percusionista. Y bueno, ella tocaba bongo, tumbadoras, redoblante, por supuesto, tambores de candombe, bombo legüero. Bueno, ella trabajaba. Eso es muy interesante. Pero por otro lado, después surgió, siguiente década, Chabela, que también se hizo muy visible. Pero otra cosa, después nos fuimos enterando, porque a medida que se van destapando los tarros, digamos, para el buen sentido de que se pone visibilidad, el foco en una situación, la gente empieza a recordar. Entonces empezaron a recordarnos. Miren que Luquita no fue la primera, había otra que se llamaba Chela, que pertenecía a las familias de los Catatumba, que es una familia tradicional de Ancina. Ella también salía en los tambores, y después alguien más recordó, pero ojo, porque también estaba la Chicha, que salía en Morenada, pero que salía vestida de lugolo. Entonces, es probable que haya habido alguna mujer más antes de Luquita, pero que al estar vestida de lugolo,
claro, haya pasado desapercibida.
Claro, pasaba desapercibida, y la gente no la notaba, y la prensa menos. Entonces, en esa investigación nos queremos meter próximamente, cuando terminemos ahora con el tercer capítulo, que está dedicado a Berta Pereira y Las Comadres, que fue un proyecto de los años 90, que también tuvo su repercusión y su mojón en todo esto.
Ana.
Y bueno, y Chabela, que es el capítulo 2, que es, bueno, es un libro. Chabela es un libro aparte por todo su historial, su militancia y su conciencia en temas afro, en tema afrofeminismo, racismo y toda la lucha. Es una gran puntal en su comunidad.
Ana,
no solo en su comunidad.
¿Qué obstáculos tuvieron que derribar estas mujeres para poder desarrollarse?
Bueno, si hablas con Luquita, ella solo recordaba la parte buena de todo. No, casi no nos contaba ninguna mala. Después su hija recordó, pero mamá, ¿vos te acordás cuando estabas en el teatro de verano y ibas a salir a tocar y te cortaron las lonjas de los bongó? Y ahí no se acordaba, viste, ya estaba mayor. Y me dice, bueno, sí, bueno, esas cosas a veces pasaban. Y entonces, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Le preguntamos a la hija, ¿no? Que se ve que fue un cuento que en la historia de la familia quedó. Y estaba por salir a actuar con su comparsa y ella tocaba los bongó en una habanera, que es un estilo que a veces las comparsas ejecutan en sus conciertos, en sus presentaciones, y le habían cortado el bongó. Y dice, no, sí, yo igual salí porque yo hice toda la mímica como que estaba tocando y nada. Y bueno, Luquita tenía una personalidad que... muy, muy para adelante, es genial, es como, ahora nos reímos y bromamos con Victoria, bueno, actitud Luquita, porque era una actitud muy para adelante, claro. Como actitud María Marta, actitud Luquita, cuando hay que ir para adelante, y ella no se amedrentaba, y bueno, y ella siempre tiene todos los cuentos lindos, no tenía una conciencia de que hubiera tenido una discriminación como podemos tenerlo hoy día, ¿viste? Sí, quizás ya en sus años no lo recuerda o prefiere recordar lo lindo, ¿no? Claro. Y está bien y no vamos a no la Luquita falleció el año pasado, y bueno, y no tenemos más cuentos, pero bueno, Chabela sí recuerda, ya es otro cantar y tiene otra conciencia también en ese aspecto, recuerda con otras claridades los momentos en que tuvo que defender su lugar.
Hasta el día de hoy, de hecho, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Chabela, por suerte, es una persona muy respetada como música, como artista, como artivista, como se le llama, artivista. Pero por supuesto, por eso creo que amerita una entrevista a Chabela, porque ella tiene muy buenos cuentos y tiene mucha conciencia. Chabela es una activista, es una referente para nosotras, la verdad, es una gran referente. Como mujer, como candombera, como activista, entonces, bueno. Y después, ya te digo, viene Las Comadres, que es otro tema, es un grupo de mujeres que tenía el acento puesto en la parte teatral, era un grupo en mayoría de mujeres blancas, en la cual yo era parte también, y Victoria, la otra investigadora, también fuimos parte. Y dejó su huella, por supuesto, y ahí hay otro tema fantástico para hablar, que es eso, el tema de la blanquitud, las personas que no correspondemos a la tradición del candombe, pero haciendo y vibrando en esa sintonía y tratando de visibilizar eso en otros ambientes también, ¿no? Como se nos permitió a Las Comadres. Entonces, nada, vienen cosas muy, muy sabrosas también para... Y claro, cada vez más acá en el tiempo hay más material también. Ya hay más videos, hay más fotos, entonces, bueno, a los realizadores se les empieza a complicar más. Claro. Pero bueno, divino. Hay mucho para contar porque además el candombe se ha expandido en las mujeres enormemente, todos lo vemos.
Me imagino. Y aparte hicieron un relevamiento sobre las comparsas y cuerdas de tambores organizadas por mujeres. ¿Qué datos obtuvieron ahí?
Y bueno, hay ese relevamiento que estaba colgado en la página, en el Instagram de tamborileras.uy. Dio 60 comparsas de mujeres, cuerdas, mejor dicho, son cuerdas de tambores, cuerditas, porque algunas son más chicas de 8, 10 tambores, 15, después hay cuerdas más de 20 a 30, 40 tambores, y algunas están organizadas en comparsas, que eso ya implica otro cantar, trofeo, bailarines, bailarinas, otra puesta y otra presentación, banderas. Uh-huh. Entonces, nos dio 60 y al publicar eso aparecieron otras más que no estaban en el radar y van a seguir apareciendo. Entonces, el movimiento se ha expandido muchísimo. Las mujeres hemos tomaba el candombe también como, como propio, con todo el amor y con todo, como parte de nuestra identidad. Hay cuerdas que figuran ahí que ya no están activas como tales, pero han servido como, como semilla para otras nuevas formaciones, ya sea de mujeres o mixtas. Bueno, hay una cuerda en Barcelona, por ejemplo, que se llama Luquita Candombe, en honor a, justamente a Luquita. Esa sería la primera cuerda de mujeres y disidencias que hay en Europa, la verdad, de candombe. Hay cuerda en Chile, hay 30 cuerdas en Argentina. Hay 25 en Uruguay, pero hay 31 cuerdas en Argentina y nos llegaron más nombres. Hay en Brasil una mixta, acá en Porto Alegre, mixta, con bastante participación femenina en todo, en la organización y en todo. Y hay dos intentos de cuerdas en Colombia, que una cuerda de mujeres que acompañaba una banda y un intento de cuerda también callejera, que por ahora está quieto, pero está. Hay mucha gente en Colombia que conoce el candombe y tiene tambor. En fin, es impresionante. Y siempre acompaña a grupos de mujeres. Y como decíamos el otro día, parece ser que acá en el sur, sobre todo, el candombe está siendo la cortina musical del feminismo, de los feminismos. Y eso es muy interesante también.
Ana, ¿cuáles son las acciones posibles para visibilizar y revalorizar la contribución de las tamborileras mujeres de ahora en más?
Acciones posibles para visibilizar y...
revalorizar, como que se valorice la contribución que han realizado estas tamborileras.
Y bueno, como siempre, visibilizar. Y de ahí van saliendo las conversaciones y van saliendo los diálogos y las cosas. La mujer siempre ha estado en el candombe de un modo u otro. Por supuesto, los tambores han estado más visiblemente en manos de los compañeros, y está bien porque así fue por mucho tiempo aparentemente visible. Pero las mujeres siempre hemos estado ahí, vibramos con ello, y en los últimos años nos hemos volcado más a ejecutar el tambor también. Y también ha pasado algo, por ejemplo, los hombres se han retirado del tema de bailar el candombe, y ojalá eso sea una cuestión que vuelva, el tema de los hombres bailando el candombe, uh-huh, más masivamente, que también es algo que en algún momento dejó de acontecer, y ojalá, como también, bueno, dejó de acontecer que las mujeres ejecutáramos tambores cuando pareciera ser algo tan natural el ritmo en nosotras, así como en nosotras y en nosotros, en todes. Entonces, es por supuesto, el bailar es precioso también, pero ejecutar un tambor me parece absolutamente natural, precioso y posible. Es verdad que nuestros tambores son un poco pesados, pueden ser un poquito sacrificados corporalmente, pero bueno, quizás antes, porque los tambores se hacían de una madera más pesada, se hacían más gruesas las duelas, pero ya con los años que se han ido alivianando los tambores y facilitando esa parte de que sean más amables en su cargada, ya no es ningún problema cargar un tambor con un peso sensato. Por lo tanto, bueno, es visibilizarlo y esperar a ver qué pasen cosas.
Derribar los roles estereotipados, ¿no? Para que cada uno tenga más libertad para elegir lo que quiera hacer.
Por supuesto. Todas las que nos gusta el tambor y nos gusta ejecutarlo y nos gusta bajar la mano y vibrar con esa energía fuerte que tiene el ejecutar el tambor en la calle, ¿no? En la calle, porque otra cosa es en una banda o en una comida o sentado, pero en la calle es verdad que es un ritmo, el candombe, de gran respeto, porque tiene también su connotación física fuerte. Entonces, a todas las que nos gusta hacerlo, ¿por qué no? Y lo mismo digo para, ojalá, los varones, que también les guste gozar con el disfrute del baile, que es bellísimo cuando los ves bailar, también se animen a romper eso y, bueno, ojalá hayan más tamborileras y más bailarines. Y eso es precioso.
Antes de despedirnos, se viene el capítulo 3, dedicado a Berta Pereira y las comadres. ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, que eso ya te digo, Berta Pereira y las comadres fue una banda. Estuvo desde el año 1995 hasta el 2012, quizás. Y fue la primera banda de mujeres que tuvo un espectáculo teatral, musical, escénico, para que presentó en escenarios, ¿no? Entonces estaba apoyado ese espectáculo en la cultura del candombe, estaba apoyado totalmente en historia, grabados, vestimenta, utensilios, todas cuestiones que tenían que ver con la cultura de las mujeres afro, de lo más que pudimos investigar. Y siempre nos apoyamos en historiadores para ello y en historiadoras y en cuentos y en millones de anécdotas y libros y todo. Entonces, era casi un espectáculo escénico musical, digamos. Ese espectáculo, además de que anduvo por todo el Uruguay, también estuvo en Argentina y dejó su huella, que hasta ahora se recuerda a las comadres en Argentina, el disco, bueno, tiene su... Anduvo por Colombia, por Venezuela, por Brasil. Nada, fue como un espectáculo, quizás el primero que de mujeres que empezó a viajar y también a trabajar profesionalmente. No sé si el primero, porque ojo, Chabela ya con su, ella formó una cuerda de mujeres también y además eran mujeres afro.
Nosotras.
Eso sí que no. Eso no es nada fácil, armar en los 70 y en los 80, una cuerda de mujeres que iban a tocar también a algunos escenarios y algunos actos, a fiestas de universitarias, comité, todo eso fue la salida de la dictadura. Uh-huh. Y ellas iban, eran 5 mujeres y que se presentaban con sus tambores y sus consignas antirracismo a tocar en estos eventos. Y eso, sí será valioso, porque eran todas mujeres afro, de familias de tradición. Y bueno, y ahí viene otra discusión y otras cosas muy interesantes para charlar de si nos es más fácil a las que no somos de familia de tradición y no somos afro, abrirnos camino en las cuestiones musicales, a veces sí, no. Bueno, hay muchas preguntas para dejar colgadas y hay muchas respuestas también.
Ana, muchas gracias por estos minutos en Fuga de Radio y estaremos atentos para cuando se estrene el próximo mini documental.
Por favor, esperemos presentarlo pronto, terminarlo y así ya presentarlo oficialmente. Ojalá se pudiera dar que las comadres pudieran cantar en esa presentación también, juntarlas y poder hacer una pequeña presentación que hace tantos años que no se las ve en vivo y bueno, y después continuar con las investigaciones porque hay mucho para investigar, hay mucho tarro para destapar, por suerte, cosas muy lindas todas.
Charlábamos con Ana Claudia Chacha de León sobre el proyecto tamborileras.uy y ahora volvemos con más Fuga de Radio.
Tiembla la cantina.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.